favor.
Marce, ¿estás ahí?
Sí, María Laura, ¿cómo estás?
Martín Cabrales está en el estudio.
Martín, ¿cómo le va? ¿Bien?
Buenas tardes, Martín Cabrales, ¿cómo
Buenas
le va?
Tardes. ¿Qué tal? Buenas Cabrales, tardes. ¿Quiere saber alguna cotización, oro, euro, dólar?
Él produce.
Ah, bueno.
No está en eso de la...
Bueno, pero una pequeña inversión. Bueno, igual ahora está complicado, ¿no?
Pero bueno, queríamos tener la voz de un empresario que además de estar en la Unión Industrial, está también en la Copal. Ayer estuvo Daniel Arroyo, ustedes saben, planteando todo este tema de la Argentina contra el hambre, y vamos a hablar de estas personas que ya se están conociendo, ¿no?
Claro.
El que parece, si gana Alberto Fernández, es el futuro ministro de Desarrollo Social, y los empresarios que ya tienen contacto. Martín Cabrales está acá porque es un empresario que está también en todos estos temas que tienen que ver, aunque no se trate de un alimento, el café, digamos, de primera necesidad, pero sí está entre los precios cuidados. Cecilia, ¿es así? Sabemos, yo sé, les dije ayer que había una marca muy buena de café que está así.
Sí, hace
¿no?
tiempo que hay una marca de Cabrales en Precios Cuidados, está en esa negociación, si lo podemos preguntar, porque ahora
todos le vamos le vamos a hacer miles de preguntas a Martín Cabrales, que vino como listo, elegantísimo vino, pero no es la televisión, Nelson, explíquele. Sáquenle fotos a Martín Cabrales, por favor, les pido, ¿eh?
Es una muestra de respeto que haya venido, ¿no es cierto? También
qué elegante.
Aquí para atender tus consultas.
Y pensar que a veces nuestro compañero Martín Angulo ha venido en bermudas.
Bueno, pero él es un con el mejor de los sentidos, es un perro de tribunales.
Lo cierto quita que no tiene elegancia con bermudas.
Por supuesto.
Lo dejamos así. Señores, tenemos que presentar la música porque ya saben, cuando tenemos un invitado se vienen las preguntas, las nuestras, las de esta mesa y también las de los oyentes. Y vamos a presentarles el bolero de hoy. Los miércoles es un miércoles de bolero y como les estamos ofreciendo ahora, hay premios para todos los gustos. Por lo menos 3 premios distintos hoy en Plato Fuerte. Escuchá.
Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto, con 3 palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, son 3 palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son.
Empezamos con Omar Aportuondo para que ustedes encuentren versiones de esto que compuso Osvaldo Farrés, que se llama 3 palabras. Y la letra dice así, María, estas son mis 3 palabras. cómo me gusta.
No, es tremenda. Te enamorás escuchando esta canción del que tengas enfrente. Te lo digo directamente. Si tenés ganas de enamorarte, escuchá esta canción que entras en clima. Es impresionante. ¿A dónde te tienen que escribir para acercarte versiones? Yo quiero acercarte una que a mí me gusta mucho. Pero no me llevo los premios. Dale.
11-65-84-08-70.
Mandale WhatsApp con la canción que querés.
Sí, hay que mandar WhatsApp. Por favor, no nos llamen porque no podemos atender. Pero el WhatsApp, 11-65-84-08-70. Y hay tres tipos de premios, ¿verdad?
Exactamente. Lo vamos a detallar.
Vamos. El Padel Watch de todos los días que todavía no lo vi.
Mira qué lindo.
Ah, me gusta, me gusta. Chiquitito. A los que les gusta reloj chiquitito. Tenemos el libro de Pietro Sorba, ya saben. Sabores de Córdoba, ¿verdad?
Hoy nos toca Sabores de Córdoba y también hay un par de entradas para mañana para el Teatro Coliseo para escuchar a la Orquesta de Cámara Cremerata Báltica que organiza Nueva Armonía. Entradas que ustedes saben son saladitas.
Son muy caras, son saladitas. O sea, si quieren escuchar a la Cámara Cremerata Báltica, le digo también al invitado, es carito y nosotros lo regalamos. Tenemos tres premios todos los días. Tenemos una comisión de premios que estaría presidiendo Flor Belinqui. Uh-huh. Con todo tipo de premios, pero tienen que acercar versiones de este temazo. Yo tengo la mía y no, si no la pide nadie, después la voy a pedir.
Escribime al 11-65-84-08-70.
Ceci Bufflet tiene tanto para hacer. ¿Está abierto el consultorio? Opa. ¿Está abierto el consultorio? Va a haber que abrirlo en algún momento. Ahí está. Está abierto el consultorio, que no es el de Sokolinski, es el consultorio de Cecilia Bufflet, para todas las preguntas sobre finanzas personales. Antes de empezar a hablar con Martín Cabrales, contame qué pasó cuando liberan a personas. Como Cristóbal López y Fabián de Sousa, se tienen que ir a notificar a Comodoro Pi.
Eso fue lo que les pidió el juez Claudio Bonadío y eso es lo que cumplieron hoy los dos. Se presentaron por la mañana en los tribunales de Comodoro Pi para notificarse personalmente de la libertad y además para notificarse del régimen que ahora tienen que cumplir para poder mantener esa libertad. Se tienen que presentar una vez por mes en los tribunales, no pueden ausentarse más de 24 horas de su domicilio sin la autorización del juzgado, tienen la prohibición de salida del país y tienen sus pasaportes retenidos. Los dos hablaron después de hacer el trámite, un poco más Fabián de Sousa, un poco menos Cristóbal López. Lo más importante es que dijeron que ahora van a ir en busca de la recuperación de sus empresas del grupo Índalo, que parte de los problemas financieros que tuvo su grupo económico se debió a la detención que ellos sufrieron en estos dos expedientes en los que ahora recuperaron su libertad y que buscarán volver a recuperar las compañías. A Fabián de Sousa le preguntaron si existe la posibilidad de que vuelvan a prisión, sobre todo porque hay otra causa por una obra pública en Chubut que investiga el juez federal Claudio Bonadío. Dijo que es una posibilidad, pero que sería arbitraria porque no hay ningún elemento para acusarlos en ese expediente. Además, también de Sousa dijo que no tiene miedo de volver a ir preso.
Bueno, de esto también tenemos que hablar, Martín Cabrales. Hay como una especie de suelta de las prisiones preventivas en Comodoro Pi, de distintas causas habrás visto. Y digo, no es tu tema, sos empresario, pero supongo que seguís de cerca algunos casos. Estamos hablando de casos muy distintos, de casos de corrupción, de casos de fraude al Estado, como es el caso de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Y hay, la pregunta ¿es una ola que tiene que ver con la ola celeste de Alberto Fernández?
No lo sé, pero son personas que no tienen condena firme y ese es el tema.
Esa es la discusión.
Esa es la discusión que se está dando.
Hay de todo, ¿no?
A ver,
hay
no solo condena firme, no tienen condena.
Claro,
no tienen condena.
Exactamente, pero bueno, es llamativo que también haya sido liberado Milani, algunos empresarios de la causa de los cuadernos, aunque son causas distintas, ¿no? En los últimos meses, y especialmente después de las PASO, se libera a Fernando Esteche, por ejemplo, se libera a De Sousa y a Cristóbal López, a Gerardo Ferreira.
Sí, yo seguí más el caso de Cristóbal López y De Sousa por el tema de las empresas, que son muy visibles.
Claro, exactamente.
No debe ser fácil para las empresas mantenerse durante todo el tiempo. Pensaba yo por ese lado también, ¿no?
Claro, como empresario.
Eso es lo que dijo hoy Fabián de Sousa. Que parte del shock negativo que tuvieron las empresas tuvo que ver con que sus máximos directivos estaban presos.
Claro, eso es real. Pero no tiene nada que ver tampoco con las causas, porque las causas se siguen por otro tema. Bueno, hay que ver cómo sigue la justicia. El pacto de San José de Costa Rica, ¿qué es lo que indica? Es decir, en cuanto
en estos casos, en los casos de las prisiones preventivas.
La justicia argentina tiene hecho que las prisiones preventivas se dictan cuando hay riesgo,
claro, de fugarse, o intervenir en los procesos.
Y eso es discutible, ¿no?
Y los jueces van.
Bueno, ahí está la discusión que ocurrió en estos años, y efectivamente muchas de esas prisiones preventivas, en la argumentación que daban de esos peligros, ¿estaban bien dictados o estaban mal dictadas?
Martín Cabrales estuvo ya en contacto con Daniel Arroyo, la persona más cercana al candidato Alberto Fernández, que está trabajando en todo el tema social, en desarrollo social, en cómo hacer para que no haya hambre en la Argentina, ¿verdad? ¿Tuviste un primer contacto?
Sí, en realidad lo que pasó fue que el candidato Fernández vino a la Unión Industrial, fue sí. El primer candidato que se reunió con nosotros.
Exacto.
Y dentro de la reunión se lo mencionó el Arroyo, y un poco por indicación de él. Él también pidió que los sectores empresarios colaboremos o nos comprometamos con este plan de alimentario, que ellos, llegado al caso que asuman como gobierno, quieren implementar, y que Arroyo iba a ser la persona. Y de esa forma COPAL, que es la que agrupa todas las cámaras de alimentación que preside Daniel Funes de Rioja, nos comunicamos con Arroyo. Yo lo llamé a Arroyo, le escribí un WhatsApp a Arroyo contándole un poco la reunión de UIA, y nos reunimos ahora en estos días con Arroyo para...
Eso por un lado. También hablaron de un acuerdo de precios y salarios.
Bueno, de precios y salarios en realidad se está hablando hace un tiempo.
Pero en esa reunión se habló con Alberto Fernández.
Yo creo que, bueno, obviamente se mencionó, pero mi punto de vista es que tiene que ser algo mucho más amplio que un acuerdo de precios y salarios exclusivamente, porque si se queda en un acuerdo de precios y salarios va a ser es cortoplacista.
Es cortoplazo por la inflación, ¿no?
Claro, también son medidas de que van a la urgencia, pero tampoco van al fondo o a políticas de pronto más de Estado o más de mediano y largo plazo, que se van a tener que tomar fuera cual fuese el presidente electo, ¿no?
Hoy el presidente de la UIA está hablando de una nueva reforma tributaria.
Lo venimos hablando. Es decir, Miguel Acevedo, que es un excelente presidente de la UIA, viene hablando, como lo venimos hablando desde COPAL, y se viene hablando de las distintas cámaras, y cada empresario en forma individual, no es que sean las cámaras en sí. Hablamos de una reforma tributaria y la incidencia que tienen los impuestos en los alimentos, sobre todo, que más de un 50% son impuestos. También hablamos de las tasas municipales, que no son impuestos, pero también encarecen... pero terminan siendo un impuesto, encarecen tanto a los impuestos, sobre todo para que el consumidor, cuando va a elegir o ve un producto en góndola, sepa cómo se forma el precio, porque todos piensan que los empresarios somos los únicos formadores de precio, y en realidad el Estado es un gran formador de precio.
¿Con los impuestos?
Con los impuestos, obviamente, sí.
¿Estás en ese chat de empresarios famoso, que están tantos empresarios?
Sí,
¿Y cómo es el clima por estas horas? ¿Está en funcionamiento el chat? Porque sí. ¿Por qué hace?
Hice seña porque me dio la sensación de que ese chat quedó un poco mudo.
¿Quedó silenciado? Ese chat estaba convencido, como gran parte de la Argentina, de que era en las PASO salía Mauricio Macri. Si perdía, perdía por 5 puntos, ¿no?
Bueno, yo creo que ningún argentino sabía que se iba a dar ese resultado de las PASO, ni el gobierno, ni la oposición
ni
sabía cuál
era.
Imagínate que podemos hablar del chat.
¿Qué pasó en ese chat?
Que
estaba con esa idea, y después, como gran
bueno,
parte.
Bueno, la misma idea
la gente...
que tenían todos. No, no pasó nada. Yo no soy
¿Siguen
vocero.
Hablando?
Yo no soy vocero del chat.
No, claro.
Soy un participante, tiene 258 participantes, decía que es la capacidad que se puede tener en un WhatsApp.
Pero la mayoría estuvieron ahora con el candidato Alberto Fernández. O sea, por la UIA,
bueno,
porque lo fueron a ver, porque
no
charlaron,
sé,
Marco Galperín,
bueno,
Acevedo.
Bueno, muchos, no sé si están todos, porque te digo la verdad, tampoco los tengo identificados a todos los que están en el chat, el número de teléfono, pero imagino que muchos se han reunido con Alberto Fernández, como nos reunimos con Macri, como nos reunimos con Lavagna también el otro día en la UIA, el lunes fue la reunión con Lavagna. Entonces, sí, el chat es un chat bastante heterogéneo porque tiene empresarios de distintos sectores.
Ya también hubo Sigman, tengo entendido. Sí, hay muchísimos empresarios.
Muchísimos.
Sí.
No está tan callado el chat.
El chat sigue diciendo,
está hablando sobre el tema y sobre todo los temas del debate, lo que va a pasar el debate este domingo, ¿no?
Este domingo.
Y
sí.
El domingo que viene. ¿Vos estás en el debate?
Yo tengo que abrirlo, presentarlo. Ah, bueno. Una enorme responsabilidad. En la Universidad del Litoral. Sí, ¿el domingo no me voy el fin de semana para allá? El sábado tenemos el ensayo y el domingo a las 9 en punto para todo el país, seguramente como si fuese, no sé, el Mundial de Fútbol, pues se va a ver por todos lados a las 21 y va a durar por lo menos 2 horas 15, lo que se calcula es que sea todo muy, muy ajustado, y van a estar los 6 candidatos a presidentes, y lo abrimos con Rodolfo Barilli, que es el compañero de Telefe.
Sí, sí, y el Buenos Aires es la Facultad de Derecho.
El segundo sí. A candidatos presidenciales lo va a transmitir Radio Nacional, por supuesto, los dos debates, es una semana después en la Facultad de Derecho, el domingo 20, este domingo 13, y mañana tengo que estar en el debate de los candidatos a jefe de gobierno. Así me tocó, así decidieron los jueces. Lo va a transmitir TN, lo va a transmitir seguramente la TV Pública. Estamos hablando de los candidatos, entre otros están, a ver, voy a tratar de recordar, además de Rodríguez Larreta, está Tombolini, y está Matías Lames, etcétera. Van a discutir las políticas, el tema de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo importante es que ahora es ley, ya que estoy paso el chivo, porque es importante... lo que nosotros tenemos que tratar es de que sea ordenado y que se escuche, como bien decís, que todo el mundo entienda cuáles son las propuestas verdaderas, no sonrisas de campaña, sino las ideas y las propuestas. Esto es el domingo, 21 horas, va a estar clavado el país mirando esto.
Totalmente, ¿no? Y el domingo que viene es también a las 21 horas.
Claro, porque son distintos temas. Todos los temas están, o los temas más importantes, y algunos están en el debate del domingo 13, y otros están, porque no se puede, si no sería es por organización. Si hiciéramos el único debate único de los 6 candidatos a presidente con 6, o sea, no son 2, no es un balotage, con todos los temas duraría 5 horas, porque la intención es que se escuchen todas las propuestas de seguridad, de educación, de relaciones exteriores, digamos, dónde, qué propone cada candidato para el país. Esa es la intención de la Cámara Electoral, esto es una ley ahora, ley nacional.
Yo creo que es un gran crecimiento político, institucional, un ejercicio democrático impresionante que hoy tengamos esos 2 debates en Argentina y que podamos escuchar a los candidatos. Realmente me parece tan importante. Yo creo que en eso hemos tenido un crecimiento institucional. Argentina está distinta, creo, y que la gente quiere realmente, la gente quiere participar y escuchar.
A mí me impresiona, en lo personal, Alejandro Katz, me interesa también tu opinión, porque nosotros acá somos muy críticos, en general intentamos ver lo que no se logró, lo que hay que lograr, lo que falta, pero me impresionó en esas reuniones a las que asistí, con los jueces de la Cámara Electoral, con los productores de la televisión, porque ¿qué es lo que hace la Cámara? Toma contacto con CAPIT, así se llama la Cámara que reúne a todos los productores del país, para que decida cómo se lleva adelante, quiénes son, porque son varias productoras que tienen que trabajar para que esto se lleve adelante, es armar un estudio de televisión en una universidad, es un gran lío, con mucha gente, con muchísima luz. Todos lo hacen ad honorem. O sea, no las productoras, porque tienen que trabajar sus trabajadores, hubo algún tipo de presupuesto, etcétera.
Lógico.
Y son varias que tienen que hacerlo. Pero los demás, uno ve, no sé, gente importante que va, que viaja, que da, que se reúne, productores importantes que están, Alejandro Borenstein, Diego Gebel, los que están, esto que vos estás diciendo, esto es importante. Más allá de que desilusione, no desilusione, porque unos van a querer más chicana, otros van a decir que fue aburrido, otros dirán que estuvo mal o que estuvo bien, es un ejercicio democrático este debate.
Sí, es un ejercicio democrático, la ley
que esté
lo obliga, legislado. Eso está bien, vamos a decir, ante todo, está bien, también hay que decir la calidad de eso que se llama debate es un indicio de la calidad de eso que llamamos democracia.
Exacto.
Y es bastante baja una como la otra.
Alejandro, es el primero, vamos a ser piadosos, es el primero, el primero que se organiza por ley, donde están incorporados, donde están decidiendo los jueces de la nación.
Dije es importante, es muy bueno que se haga. También digo, un debate es otra cosa. Esto es una presentación sucesiva de oradores bajo una regla en la cual el debate, propiamente dicho, no existe.
Es una exposición de las propuestas, es un adelanto, como dijo Martín, es un avance en relación a lo que había. Es el primer paso. Están golpeando los políticos, ahora lo discutimos.
Estoy de acuerdo en que es importante.
Hasta las 15, Plato Fuerte. con María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta. Ahora es el momento de sumar al que tenemos al lado, de transmitir nuestra confianza de que podemos seguir dando vuelta a esta historia. Porque si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Ahora, nacional, en todo el país.
1:26 p.m.
Nos escuchás también en Resistencia, por FM 96.7.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con odio no íbamos absolutamente a ningún lado como sociedad ni como pueblo.
Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
En Provincia ART, hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse, brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0621.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
¿Cómo me gustas?
Tres palabras, la primera de las versiones pedidas por ustedes, queridos oyentes, son José de Villalugano y Elsa de Liniers, que se pusieron de acuerdo para escucharlo a Miguel Bosé y Tania Libertad, esta versión de Tres Palabras. Escribieron al 1165-84-0870, María.
Ay, Dios mío, se viene el informativo ya. Ahora, sí, simultáneo para toda la Argentina. No, por favor, Nelson, lo quiero prestando mucha atención al debate, ¿eh?
Sí, querida, por supuesto.
No, digo, de verdad, como dijo Alejandro, son exposiciones sucesivas y hay nomás 30 segundos para rebatir.
Coincido totalmente con Alejandro.
Gracias. ¿En qué sentido?
En ese sentido, en lo que acaba de decir.
Es un avance.
¿Será una exposición útil? Sí. Todos sabemos lo que va a decir cada uno, en definitiva.
No, no sabemos.
Sí, por supuesto.
No, la verdad que no. No, la verdad que no.
Cats para presidente, dice un oyente.
Sí, ya sabemos. Nosotros hicimos la campaña.
Pero que debata, ¿eh? Un debate le daría muchas chances a alguien que, como en el caso del presidente, tuviera que remontar 15
puntos. Sonó el top las noticias.
Tres palabras. Versión Javier Solís. Algo curioso, María.
Sí.
Lo pide Alicia, que vive en Villaluro. Y también lo pide David. Sí. Que vive en Villaluro. ¿Se conocerán?
Pero ¿habrán bailado esto? Villaluro es un barrio con mucha gente.
¿Y yo qué sé?
Mirá lo que prestó atención. Se fijó cuando llaman del mismo barrio.
Por ahí David tiene la radio alta y Elisa es la vecina y le está escuchando la radio.
¿No? Marce, sí. Villaluro es un Marce, ¿lo conoce al falso Bonelli?
Sí, ya nos presentamos.
Es mi compañero.
Martín,
no, por si acaso. Martín Cabrales.
Yo también voy a moderar debates. Tengo
usted va a estar el sábado. Lo va a ver Martín a Bonelli porque está el sábado 20.
Sí, fantástico. Nos vemos
en la Universidad de Buenos Aires.
Por supuesto.
¿Qué quería decir? Pero Villaluro es grande, ¿no? Creo que.
Bueno, pero los dos están escuchando Nacional. Los dos son de Villaluro a esta hora.
Sí.
Ojo.
Puede haber romance.
Puede haber gente que está fuera trabajando y ojo,
un bolero y una medianera no
y es barrera. Miércoles de bolero, agregá, miércoles de bolero. Claro. El níspero que cruza del lado del vecino.
Quédate con el micrófono, Rafa, trabajaras en esta radio. Escúchame una cosa, no hay una medianera, no hay dos casas nada
más en Villaluro. ¿Le puedo arrancar unos nísperos del lado mío? Pero por favor, vecino. No, hay muchas cosas, o sea, los barrios son terribles.
Sí, María Laura. Tenés muchos llamados, ¿no? Con muchas propuestas.
Sí, esta, por ejemplo, no la conocíamos y es muy lindo.
Muy linda la de Javier Solís.
Que no conocemos.
¿A dónde te escribieron?
Al 11-65-84-0870.
Estamos hablando de la Argentina con el empresario Martín Cabrales. Tenemos un rato ahora para desarrollar. No sé, creo que me alegro de que no haya tanta expectativa con el debate. Es el primero. Como dijiste vos, Martín Cabrales, es un pequeño primer paso por ley. Algo más que puede ayudar. Vamos viendo que después va a ser mejor, ¿o no?
Obviamente, yo creo que por algún lado tenemos que empezar los argentinos a dialogar, a debatir, y es bueno escuchar y tener a todos los políticos juntos para saber las propuestas. No todos conocemos las propuestas de todos los políticos, y me parece que es una forma buena para que la gente después elija, y más si también se puede hacer después en el balotaje, si hay balotaje, ahí ya se achica, son dos los que van a dialogar o a debatir, llamémoslo, o presentar sus propuestas.
Sí, exactamente. Y lo importante es que, obviamente, va a haber cosas que mejorar. Una de las cosas es lo que estaba planteando el falso Nelson y Alejandro Katz, que decían, bueno, en Estados Unidos se pueden interrumpir, hay otras reglas. Vamos para eso. Por ahora los candidatos no se animan y se pusieron de acuerdo en pocas cosas. Y los jueces están tratando de que se sienten a conversar. Vamos de a poco.
Está bien, la ley dice que hay que hacerlo, está bien que se haga, yo creo que es un paso adelante, me parece que está bien dar un paso adelante, me parece que se puede reconocer el valor de que esto ocurra en un contexto en el que no ocurría y a la vez señalar lo que uno interpreta como las insuficiencias.
Exacto.
Y agrego, los candidatos no son los que tienen el derecho de regular el modo en el que la ciudadanía recibe la información. Los candidatos tienen que estar obligados por la ciudadanía a participar de un debate que satisfaga las expectativas y las necesidades de los ciudadanos antes de emitir su voto. No son ellos los que deben fijar las reglas.
Hacia allá es la idea, ¿no? Hacia allá tenemos que ir trabajando para que ellos no puedan influir ni puedan decidir. El miedo era, y les cuento a todos, es que directamente no lo hicieran. Porque
bueno, hay una ley.
Hay unos nervios un poquito crispados. Vamos de a poco. Cecilia Buflete quiere hacer una pregunta a Martín Cabrales.
No. Sí, porque se ha estado hablando de la ley de góndolas estos días, ¿no? Mañana se van a juntar con Daniel Arroyo, pero quería preguntarte conceptualmente qué opinabas de la ley de góndolas, que acá ha sido ampliamente debatida, te aclaro.
Mira, la opinión que tengo, hay que escuchar las propuestas que hay, creo que hay dos propuestas fuertes para la ley de góndola.
Que un 30%, ¿no? Sí. El se permita.
Tema que tengo yo mis dudas, que es el tema también que hay que debatir, es qué posibilidad después tiene la gente, porque esto es oferta y demanda, la góndola está repartida, y los espacios en góndola en los supermercados, de alguna manera, es la vidriera que tenemos las empresas para vender nuestros productos. Si vos no vendés ese espacio en góndola, te lo achican. Es decir, y hay que ver si esos me parece bárbaro que se fomente a las pymes. Yo formo parte de una pyme grande, pero mi empresa es una pyme. Pero también hay que cumplir todos los requisitos legales de bramatología, de inscripción de producto, que se exigen para tener un producto en un supermercado.
¿Y qué es lo más difícil para una pyme de poder para poder vender en un supermercado? La manera en la que te pagan,
bueno,
la cantidad de productos.
¿Qué
es lo que pasa en la práctica?
El supermercado obviamente paga, el dueño del supermercado te paga la factura, pero tenés que tener una capacidad. Hoy todos necesitamos financiación.
¿Y a cuánto te paga hoy?
Y según el producto, no es un producto, porque no va a pagar lo mismo la leche que lo que puede llegar a pagar el café. Hay distintos, eso se negocia, cada empresa negocia, o ni siquiera cada sector, cada empresa negocia con la cadena claro, el plazo de pago y la forma de pago. A las pymes, a mí me cuesta financiarme con tasas del 70-80%, es muy difícil. Uno sale a vender los cheques y también te cobran una tasa altísima. Entonces, hoy la pyme tiene, no es la problemática la ley de góndolas. La pyme tiene ya problemas de macroeconomía que son más importantes para mí que la ley de góndola, que es el tema impositivo, el tema de financiación de créditos, en muchos casos los temas laborales. Entonces, yo creo que la ley de góndolas es algo más. No creo que cambie. Estamos hablando de la ley de góndolas como una solución salvadora. Creo
como
que,
algo clave, ¿no? Se está hablando. Sí,
yo lo veo como que es algo que hay que ver, tratar, escuchar, pero no es tan fácil después de práctica. Porque si a vos te ponen en la línea de caja registradora, vos vas al supermercado, ¿qué tenés en la línea de caja registradora? Las hojitas de afeitar, los productos que sí, uno
saca. Pilas, sí, pilas.
Si a vos ahí te quieren poner productos regionales de San Juan, no vas a vender uno. Es decir, es según con el criterio que se hagan las cosas.
No, yo creo que efectivamente no hay...
Perdón por dije los productos regionales de San Juan, no quise decir menosprecio.
Sino que cuando hay
los
un...
productos de muchísima rotación según el lugar que ocupan el supermercado.
Exacto, quedó claro.
Sí, yo creo que no hay bala de plata para ningún problema serio. Ningún problema serio de la economía, de la sociedad tiene una bala de plata. Creo que tampoco ninguna alternativa más o menos razonable debe dejar de considerarse, porque las soluciones son complejas y por tanto deben ser razonablemente integrales. Creo que hay un problema de acceso al mercado de los pequeños y medianos productores. Creo que ese problema de acceso al mercado favorece, facilita cierta construcción de oligopolios o monopolios. Creo que eso distorsiona la competencia y los precios. Creo que el bloqueo del acceso de pequeños jugadores a los mercados le resta dinamismo a la economía. Creo que en muchos países, en general en toda Europa, pero también en los Estados Unidos, esto se resuelve mediante regulaciones que tratan de garantizar igualdad de oportunidades para los jugadores de un mercado y evitar la concentración.
Me parece bárbaro, pero ahí tenés resueltos problemas de macroeconomía ya de entrada que te permite competir de otra manera. Es también como decir cerrar la economía y que no entre nada importado. Cerrás la economía, no entra nada importado, tampoco te podés comparar con los de afuera. Por eso hay que tener...
¿Cuáles son los problemas más importantes?
Hoy por hoy. La financiación. Yo te diría que el costo financiero argentino es altísimo, es inviable. Otro problema importantísimo es la inflación. Con la inflación que tenemos...
No, pero yo estoy de acuerdo.
Hace 11 años que Argentina no crece.
Evidentemente, los problemas macroeconómicos son fundamentales para cualquier solución, pero uno puede pensar en, a la vez, intentar resolver los problemas macroeconómicos y a resolver otros problemas. Porque si uno escucha a los buenos economistas, dicen bajar la inflación a un dígito va a llevar no menos de 5 o 6 años. Entre tanto, hay otras cosas para hacer también. Yo no en absoluto estoy diciendo cerrar la economía para defender al productor local. Estoy diciendo, me parece que...
Guarda, yo no digo tampoco abrir discriminadamente la economía como se ha abierto y matar al local. Estoy hablando que todo se tiene que hablar, por eso es tan importante de pronto una mesa de consenso. Todo se tiene que hablar, y estoy en contra de la ley de góndola tampoco, pero digo, no es...
Claro, vos lo que decís es no hay una medida, son todas juntas, ¿no?
No hay una bala de plata, lo que digo también es, el capitalismo argentino tiene una muy baja experiencia de competencia, de apertura, tiene una muy baja experiencia.
Entre sí, vos decís que el capitalismo argentino no compite, es decir, no competimos con los que estamos adentro, los que estamos adentro competimos poco.
Muy poco.
Pero vos vas a una góndola de supermercado y tenés gran variedad de productos en muchísimas líneas. No tenés tres clases de fideo, dos clases...
Tenés muy pocos oferentes en el mercado argentino para la mayor parte
En algunos alimentos hay dos empresas y un montón de marcas, digamos, ¿no? Eso lo venimos hablando acá con Cecilia. Muchos alimentos, no es el caso del café.
No, yo no hablo de cafés, me estoy olvidando.
Cecilia, damos un ejemplo.
Bueno, hay un montón de categorías en las que uno en la góndola puede ver un montón de marcas y en definitiva atrás hay una o dos empresas fabricantes, ¿no?
No en todas las categorías, pero sí en algunas categorías, ¿no? Es así.
Y entonces abrir esa góndola para que lleguen otras empresas. Bueno, esas empresas que no llegan, evidentemente no es que no llegan porque no quieren, es porque no pueden.
No pueden.
Y no pueden porque la macroeconomía no ayuda.
Exactamente.
Bueno, a veces por eso y a veces porque los canales no facilitan, a veces porque los competidores bloquean y tienen capacidad de bloqueo. He sabido que hay muchos grandes productores que exigen a los canales excluir determinadas marcas.
Bueno, ha habido fallos.
Digo,
de
falta mucha regulación de la comisión de buena calidad.
Acá hay un caso famoso con el jabón en polvo, ¿no? Hay una marca que la conocen todos, se llama Querubín, que hizo una demanda en la justicia, en la Comisión de Defensa de la Competencia, y terminó probando que una de las marcas más grandes estaba bloqueando, claro, o tenía algún tipo de acuerdo con los supermercados que impedía la entrada de una marca nueva. Claro. La medida administrativa fue que le dieran espacio en la góndola y hoy ves que es una marca que creció un montón.
No sé cómo le va, no conozco al...
Ahora, quiero retomar, cuando decimos hay que pensar en todo, decimos, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo que conozco de cerca. En Salta se ha hecho un trabajo tremendo desde la provincia para ayudar a que el vino, que también es importante para los productores salteños, se exporte. De verdad, hay un trabajo con una cantidad de facilidades que antes no había. Sin embargo, como dice Martín Cabrales, con esta inflación o con estos costos de traslado de transporte, por más que eso esté facilitado, hay una macroeconomía que impide que se traslade la botella, por más que sea fácil exportarla.
María Laura, vos decís el caso del vino. Argentina es exportadora de vinos. El fomento que hace Chile del vino no es el mismo que hace Argentina. Hemos perdido mercado frente a Chile siempre. El consumo de vino viene bajando en Argentina. Viene bajando por un tema de competencia con la cerveza. La cerveza se ayornó más, lo toma más la gente joven, entonces el vino cayó. Pero el mercado argentino en el mundo de vino también perdimos frente a un montón de mercados. Sudáfrica, Estados Unidos, Chile, ni hablar. Es poco el fomento de vino que se hace, también con las retenciones, también es una forma de bajar un poco las exportaciones. Nosotros muchas veces exportamos impuestos, y eso ya es complicado para empezar a exportar.
Este gobierno ha bajado, por ejemplo, algo que son los reintegros a las exportaciones, ¿no? Se han quejado mucho en la Unión Industrial y algunos sectores específicamente por eso. ¿Hay alguna medida, digamos, el próximo gobierno, si fuera de Alberto Fernández, está hablando más de aumentar impuestos que de bajarlos?
Cuando vino Fernández al UIE, las veces que lo he escuchado, yo no lo escuché diciendo que va a subir los impuestos.
Bueno, bienes personales, retenciones.
Estamos en campaña, nadie te va a decir que va a subir los impuestos. Aparte, los argentinos ya pagamos mucho. Lo que sí me parece es que hay que abrir la base impositiva. Yo creo que hay que cobrarle a más gente y bajar el porcentaje de los impuestos. Y si somos, es como cazar en el zoológico, siempre somos lo mismo los que pagamos los impuestos. Hay una gran economía informal de empresas chicas, muy chicas, que también compiten de otra manera, que perjudica a la empresa mediana que está en blanco. Eso hay que decirlo. Y la gente va y sigue comprando informalmente, sin pedir la factura, sin pedir la boleta. Entonces hay que hablar también de la economía informal. La economía informal joroba a todos. No es que comprando como las falsificaciones, comprando eso, el consumidor también favorece, pero lo termina pagando después en impuestos en los demás productos.
¿Y qué pasa con la agenda de la reforma laboral? Porque desde el Frente de Todos están hablando de que no hace falta una reforma laboral.
Creo que
vos
no
has hablado
falta.
Bastante, o has hablado un poco del
sí,
tema.
Sí, he hablado bastante.
¿Vos crees que no hace falta?
Yo creo que hay que hablar de los costos laborales y ver sector por sector, como se hizo con Vaca Muerta, ver sector por sector. Yo creo que también hay un 40% de la economía de gente que está fuera del sistema, que hay que incorporarlo. Yo no hablo de los derechos adquiridos, pero me parece que a partir de ahora, todo ese 40% de gente que está en negro, de alguna manera, tenemos que ponerlos en blanco. ¿Quién lo va a poner en blanco? los empresarios, porque el Estado no tiene que ser el dador de trabajo, pues si no es aumentar el gasto público, no tiene sentido. Lo que tiene que ser son empresas, mini emprendimientos, el negocio de la esquina que abre y toma 2 empleados, una empresa que toma 30, 40, y así es, ¿y así es la cadena? Y entonces ahí hay que discutir, hay que hablar, a ver qué pasa con toda esta gente que se incorpora al sistema, gente nueva, gente joven.
¿Qué pasa en ese planteo? ¿No? Se está hablando mucho de esto, de ir sector por sector, sí, y revisar los convenios colectivos, ¿no? En el caso de alimentos, que me imagino que es el convenio con el que vos tenés que
yo tengo trabajar. Alimentos y comercio.
Bueno, los ahí hay qué cosas para vos son
complicadas. No sé puntualizar, pero yo te digo que la idea es bajar costos, no el ingreso del trabajador. No el ingreso del trabajador, porque hoy sabemos que el ingreso tampoco el trabajador tiene poder adquisitivo ni le alcanza la plata que tiene en el bolsillo. Aparte, es verdad lo que dicen Fernández, por lo menos lo dice, y creo que los otros candidatos también, y creo que Macri también está de acuerdo, no se puede exportar si no tenés mercado interno, porque vos te apalancás en el mercado interno. El mercado interno es el que te da los costos fijos. Mi empresa, 95% es mercado interno. Recién ahora estoy viendo cómo es tan difícil exportar.
¿Se equivocó un poco el gobierno?
Es tan difícil abrir un mercado con marca, porque una cosa es exportar un grano, un commodity, pero otra cosa es darle valor agregado, que es lo que necesita Argentina para tener dólares, exportar y abrir el mercado. Tenés que invertir un montón de plata, y si en el medio te cambian las reglas de juego y no puedes exportar más, una empresa como la mía, que solamente se financia con lo nacional, sí, con los bancos, claro, que están acá, o con las ganancias, tengo que crear ganancias para poder reinvertir, o con la plata que ponen los inversionistas, que es la propia familia en mi caso. Uh-huh. Entonces, si a vos te cambian las reglas de juego y perdés plata, ¿cómo volvés a apostar a otro mercado? No es tan fácil exportar, no se exporta de un día para el otro.
Quiero aprovechar para recomendar la lectura de un documento que está disponible en internet, que hizo público hace unos días CIPEC.
Escribe Martín Rapetti.
Lo coordinó Martín Rapetti. El documento se titula Exportar para Crecer, y lo que dice es que hay 3 modelos posibles de desarrollo. Uno orientado al mercado interno, y sabemos que no va a funcionar por cuestiones técnicas de acceso a los dólares necesarios para financiar el crecimiento de la producción. Otro orientado a la exportación de recursos básicamente primarios, y tampoco es suficiente por 2 razones. Primero, porque no genera mano de obra, y segundo, porque Argentina exporta $1,000 por habitante por año, mientras Chile exporta 3.500, Australia 6.000, etcétera. Es decir, Argentina, contra lo que se cree, no es un país rico en recursos naturales. Aún mejorando todo, no podría exportar más de 2.000 y algo de dólares por habitante por año, y eso no es suficiente para garantizar un crecimiento sostenido. Y el tercer modelo, que es el que propone este documento y sobre el cual cada vez hay más consenso, es un modelo de que combina exportaciones y mercado interno, y exportaciones de todo tipo, no solo primarias, sino también
con valor agregado
y de servicios.
Totalmente de acuerdo.
¿La inflación tiene que ver con inconsistencias macroeconómicas, a tu criterio?
Mira, yo no soy economista. Lo que puedo marcar es que la inflación es el peor impuesto que puede tener uno en el bolsillo. Cada vez con esta inflación es imposible. Vos decías que una inflación de un dígito nos puede llevar 5 años. Por te estoy hablando de una inflación de un 2% mensual. Es decir,
yo hablo de llegar al 9.
Un dígito anual.
Yo estoy hablando anual. Del 50 pasar al 24, 25, claro, por lo menos, para empezar.
¿Qué es lo que había?
Obviamente que lo ideal es llegar al dígito, pero con esta inflación es imposible. Y yo creo que sí, yo creo que no hay un plan macroeconómico, que no hay políticas, es decir, tenemos que tener políticas de Estado, que pase un gobierno y las mantenga otro. Yo creo que para eso es bueno la mesa de consenso que se habla, donde todos participemos, donde esté también la iglesia, donde estén representados todos los trabajadores, los empresarios, los grandes, los chicos, los medianos, el comercio, el gobierno y la oposición.
Sí, pero la mesa tiene que ser para algo más que para una política de estabilización de precios y salarios.
Justamente.
Porque si no incluye un modelo de desarrollo económico, es muy difícil organizar la acción colectiva. Y si no hay una acción colectiva, no hay decisiones intergubernamental.
¿Para qué puede servir la mesa,
Martín? Exactamente lo que dice Descartes. Esa es la forma. Es decir, tiene que ser para tener políticas de Estado que pasen de gobierno en gobierno. Obviamente que hay que atender las urgencias y la crisis, sobre todo el tema alimentario. Es un tema que es realmente preocupante. Pero, y eso es consumo interno. Pero si no se tienen políticas, sí. Si no, hablamos de un dólar, ¿cuánto tiene que estar el dólar? Entonces vos vas a intentar tener una mesa con los empresarios y según el sector te vas a decir, el dólar está barato, el dólar está caro, lo quiero más alto. Lo que se necesita es un dólar previsible.
Lo que hay que decir de algún modo es, una mesa tiene que ser el lugar en el que se acuerde la distribución de las pérdidas. Porque para reconstruir este país en un proceso de desarrollo sostenido y durable, muchos sectores tienen que asumir pérdidas, sectores del capital, sectores del trabajo, y no puede ser una distribución igualitaria de las pérdidas, tiene que ser una distribución justa de las pérdidas que no debe afectar a los que están más dañados,
¿verdad?
Porque para construir bienes futuros hay que empezar de una situación de reducir expectativas presentes.
Y hay que ceder beneficios, dentro de las pérdidas está ceder beneficios, y uno de los que tiene es también que hacer un ajuste es el Estado. Es decir, vos trabajás, gran parte del tema es el costo que tenemos ya de entrada con un Estado. Por eso yo cuando hablo digo de crear fuente de riqueza, de crear trabajo, el que lo tiene que crear es el privado, el que tiene que asumir la creación de riqueza es el privado.
Bueno,
el privado.
Yo creo que hay un economista que merece la pena ser leída, se llama Mariana Mazzucato, que es una mujer muy brillante que trabaja en Inglaterra, y que ella muestra claramente que la construcción de valor es una tarea conjunta del Estado y el sector privado, que no es el sector privado el que construye valor.
Pero yo nunca descarto al Estado, estoy diciendo que el Estado no es el que tiene que dar fuente de trabajo no. Principalmente. Lo que okay. Sí estoy hablando, que en esa mesa tiene que estar sentado, obviamente, el Estado, tanto gobierno como los distintos partidos de la oposición que tengan representación, el sector de los trabajadores, todos, y el sector empresarial, que es diverso también, no es un solo sector empresarial. Entonces todos tenemos que tener 4 o 5 puntos donde tenemos que poder de acuerdo. Vos hablas de pérdida, que me parece perfecto, yo creo que también tenemos que ceder intereses, tenemos que participar en esa torta cediendo. Hay que atacar las medidas, hay que solucionar la problemática, la de hoy, la urgencia, como puede ser el tema alimentario, que es fundamental, fundamental, pero no nos podemos quedar solamente con salarios, precios, tenemos que ver un poco más allá los argentinos. Creo que hay un crecimiento de parte de todos los argentinos, que lo vemos a través de este debate, a través de discusiones, a través del chat que se creó. Todos queremos tener voz. Todos queremos participar.
Todos quieren participar. Eso dice Martín Cabral, está hablando de los empresarios. Se vienen las noticias de las 14. Estamos con el vicepresidente de Cabral hablando de lo que hay que hablar. Tenemos que sacar esto adelante. Mientras tanto hay noticias muy malas. Está Arcor adelantando vacaciones. Está cayendo la industria. Y nos tenemos que sentar todos y arreglar esto. Esto que parece una verdad de perogrullo, va a haber que hacerlo, y hay una predisposición, dice Martín Cabrales, de muchos actores, de la realidad de todos, y hay que aprovecharla, este envión de que todos quieren participar. Seguimos hablando después de las noticias. Uy, todas las preguntas que hay, yo no sé, creo que hasta Chiche Helblum vino hoy, el falso, ¿no? Sí, ahí está.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 14. El presidente Mauricio Macri aseguró que el esfuerzo de la clase media no fue en vano.
El jefe de Estado habló desde Misiones, donde encabeza la marcha del Sí se puede.
La historia va a ser diferente, porque el esfuerzo que han hecho no fue en vano. Haber abierto la Argentina, modernizado el país, alcanzado tecnología, mejorado la infraestructura, mejorado el sistema de la logística, eso se fue construyendo. Entonces, y encima, bueno, claramente ahora estamos poniendo un foco en aliviar, por eso bajamos los impuestos a los alimentos, por eso subimos el mínimo imponible, estamos hablando de lograr que realmente la clase media, que ha sido la que ha puesto el mayor esfuerzo, se le alivie la tarea, se le bajen los impuestos y que logre acompañar este proceso sin sufrir como ha sufrido este último año y medio.
buscan que Santiago del Estero se adhiera a la ley que protege a los electrodependientes.
Familiares de pacientes electrodependientes se reunieron con diputados de Santiago del Estero para pedirles que la provincia se adhiera a la ley nacional que protege a ese sector. Santiago es una de las escasas provincias que no se sumó a la norma que prevé una tarifa cero para los casos de personas conectadas permanentemente a aparatología para poder vivir. Así lo comentó uno de los familiares.
Estamos luchando por eso para que sea... que se cumpla, como dice la ley, la tasa cero, así que el descuento si bien es algo, pero no es mucho a lo que es nivel económico, más para nosotros en donde tenemos gastos, en donde no son negociables porque dependen directamente de la salud de nuestros hijos, así que estamos luchando por eso, para tener un poco de alivio.
Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero.
Deportes. Lionel Messi habló con la prensa española y dio a entender que va a terminar su carrera como futbolista en el Barcelona.
Sí, obviamente que sí, que si me quieren, yo obviamente encantado, y vuelvo a repetir que mi idea es siempre quedarme acá, lo fue siempre así y ahora sigue siendo de la misma manera, no cambió para nada.
Datos del tiempo. En Santiago del Estero la temperatura 32 grados por décimas, la humedad 33%, cielo ligeramente nublado. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 grados la temperatura, humedad 37%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Para consultar dónde votás el 27 de octubre, entra a radionacional.com.ar.
Transmisión en vivo y en directo del debate presidencial. Domingos 13 y 20 de octubre, 21 horas. Escuchalos por Nacional.
Plato fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
En Provincia ART, hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse, brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0621.
Llega al Teatro Coliseo la Orquesta de Cámara Cremerata Báltica. Junto al violonchelista Mario Brunello. Jueves 10 de octubre, 20:30. Entradas a la venta por Ticketek y en la boletería del teatro. Presenta Nueva Armonía e Italia 21.
Nacional, en todo el país.
2:04.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy Argentina necesita una mano para arrancar, para levantarse, para despegar. Una mano de quienes nos educan, de los que ven el futuro, la de aquellos que nos cuidan. Una mano enorme de los que trabajan todos los días. Una mano de todos y de todas los que creemos que podemos construir un país más justo. Y también una mano de los que aman. Con las manos de todos, vamos a poner a la Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136.
En Provincia ART, hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse, brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0621.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Empieza una nueva etapa en la que más emprendedores y pequeñas empresas van a poder exportar. Proponemos que el Estado financie la primera exportación de todos los que quieran llegar con sus productos al mundo, para que puedan crecer más y generar más trabajo.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Te voy a confiar.
las palabras son.
¿Popular como Luismi?
Pocos.
Pocos.
Luis Miguel haciendo su versión de Tres Palabras. Lo acaba de pedir María, que vive en San Andrés de Giles, y nos dice que está por llover por allá.
¿En serio? Sí. Ah, bueno. Bueno, mirá, fíjate que dijeron que hay alerta meteorológica en Buenos Aires. Uh-huh. Así que se ve que también en la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, Omar Aportuondo, Javier Solís, repasemos, Luismi y nada más.
Javier Solís.
Salieron al aire, ¿no?
Un poquito, está... Bueno, está la charla, está muy importante.
Sí, claro, ¿no? Y aparte, ahí entiendo, entendemos, pero sabemos que estamos recibiendo el WhatsApp, ¿cuál era?
11-65-84-08-70.
Y también estamos recibiendo propuestas para Pietro. Hola, Pietro, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué dice?
Que estoy contento.
¿Está contento?
Sí.
¿Por qué? ¿Lo conoce a Martín Cabrales?
Sí, he tenido el placer de encontrarlo varias veces a lo largo de mi vida profesional, así que es una persona muy interesante.
¿Y está contento porque va a cocinar o porque?
Estoy contento porque estoy con ustedes, estoy contento porque hoy vamos a hablar de un tema que los periodistas gastronómicos tienen la obligación la obligación de evaluar constantemente, sobre todo en esta época. Porque la comida se ha transformado en una cuestión realmente, es importante, pero hoy en día más importante que nunca, porque somos muchos y tenemos que cuidar nuestros recursos, y hay cuestiones que estamos haciendo y encarando que las estamos encarando mal, y entonces es bueno hablar un poco de estos errores que estamos haciendo y ver cómo podemos.
Exactamente, una de las cosas
es un poco mejor.
Es que cuando cuidamos y no tiramos la comida, resulta que nos alcanza para más cosas después la plata y para darnos otros gustos, o sea que de eso vamos a hablar hoy, sí. ¿Verdad? Y si le quieren proponer, eso, ¿no es cierto?
Claro, porque yo tengo ese temita del cálculo.
Nosotros hemos hablado con la gente que estudió esto, de la FAO, hace muy pocos días, no sé si vos estabas, sobre cómo se tira la comida. Y la comida, lo malo de que se tire es... no solamente la cantidad de gente que no come, sino también en la vida diaria de quienes comemos, tenemos la suerte de comer bien, gastamos mucha plata tirando comida.
Bueno, además se desperdician.
No organizando, ¿no? Se desperdicia. Claro. Desde todo punto de vista es un delirio. De eso vamos a hablar hoy, porque queda más plata para otras cosas que queremos comprar, ¿no? Incluso en el súper, cuando aprovechamos bien la compra. Está Martín Cabrales, lo estuvo saludando el señor Chiche Herblum, pero no se lo escuchó al aire, Chiche.
No, hola Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chiche?
Un grande Chiche. Hijo, le puedo decir.
¿Por qué?
Muy joven, yo ya tengo unos años.
Vos tenés como un montón, ¿no?
Te digo, tengo un montón.
Sí, no digamos el número, es poco elegante.
Voy a decir un montón.
No, es poco elegante. Sí, me enseñaste alguna de esas cosas.
No soy como Mirta.
Ahí está. ¿Tenés preguntas para Martín o comentarios?
No tengo preguntas. Decime.
No, te escucho.
Tengo preguntas. Me interesó algo que dijo sobre lo difícil que era exportar en la Argentina. Muchas veces hemos escuchado, ¿no? Hay que exportar, y qué sé yo. Y que lo diga él, que tiene una empresa que hace el intento y todo lo que le cuesta, me parece un dato importante. ¿Era el momento de resolver esta cuestión era este, con este gobierno, Martín, el tema de facilitar las exportaciones? Pues este gobierno tuvo todo un discurso de vender valor agregado. ¿O siempre estamos en el punto de arranque?
Yo creo que no es de este gobierno. Yo creo que son justamente lo que hablábamos hoy, también lo decía Katz, que ahora se fue, que son políticas de Estado. Es decir, son dentro de los 4 o 5 puntos que nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que seguir manteniendo y realmente incentivar un poco lo que hablábamos de los vinos de Chile, realmente tener un incentivo a las exportaciones. No creo que sea de un solo gobierno ni responsabilidad, son políticas que llevan años, porque también estar en un mercado, imponer una marca, también te lleva años. Mirá el tema Arcor es un tema que es una empresa exportadora, pero que vende muchísimo. Es impresionante lo que se apalanca en el consumo interno.
En el consumo nuestro,
Esto que vos dijiste hoy, evidentemente se refiere a la caída terrible que ha tenido en el consumo.
¿Hay empresarios interno? Que desprecian el consumo interno?
No.
Bueno, nosotros decimos, podemos darle de comer a 400 millones de personas, pero parece que esas personas nunca fueran las que están en nuestro territorio, digamos. Podemos darle de comer siempre que estén afuera. Vendemos grano, vendemos carne, vendemos todo, pero los precios de acá muchas veces son imposibles.
Eso es una expresión de deseo, es decir, podemos darle de comer a 450 millones de personas.
¿Qué se dice cuando se dice esa frase? ¿Qué es lo que se
Argentina tiene capacidad o recursos naturales para dar de comer, que puede ser el granero del mundo. A mí me gusta más decir que Argentina tendría que ser el supermercado del mundo. Del mundo es una expresión pretenciosa, ¿no? Pero decir que somos el supermercado del mundo, porque ahí estamos diciendo que estamos exportando mano de obra, que estamos haciendo un producto elaborado, que estamos dando valor agregado, que estamos dando trabajo a más gente, que están abriendo fábricas. Es decir, eso es cuando somos el supermercado, pues pienso, bueno, le estás dando un valor agregado al producto, no solamente estás exportando commodity, que también es muy valioso.
Sí. Chiche, un segundito.
Sí, por favor, hija.
Un segundito, que Cecilia y yo queremos hacerle preguntas a Martín Cabrales. Lo estamos viendo muy, muy contento al presidente. No sé si está siguiendo la gira del presidente, pero se lo ve muy contento de golpe, ¿no? Como si hubiera cambiado de estado de ánimo con el contacto con la gente. ¿Cómo lo ves?
Y eso lo veo bueno para Macri. Me parece que estas marchas que está haciendo lo vincula con la gente, lo acerca a la gente. Y creo que un político nunca debe perder el contacto con la gente, con el pueblo, con lo que lo votaron, porque son los que realmente le cantan la justa, realmente los que le dicen directamente lo que necesitan. De pronto el resultado electoral de las PASO fue una demostración de que no se escuchó a la mayoría de la gente, o se la escuchó mal, o se la leyó mal.
Sí, no los escucharon, ellos mismos dijeron, no escucharon. Sí,
y el presidente ahora debe estar haciendo está haciendo una gira por todo el país y ahí debe...
¿Estará escuchando o está más bien recibiendo cariño y se levanta su autoestima, digamos, de toda la gente que sí lo votó? Porque el 33% es mucha gente.
Sí, tiene una base fuerte que se sigue manteniendo.
A pesar de la crisis, ¿no?
Sí, el PRO en sus primeras elecciones tenía esa base antes del balotaje, que a pesar de la crisis la sigue manteniendo. Bueno, esperemos que lo estén escuchando, es decir, que la gente cercana a él también... esté dando...
Escuchando lo que la gente necesita, lo que la gente padece, decís vos.
Y yo creo que hoy, si no escuchás lo que la gente necesita y padece, una cantidad de gente que se ha empobrecido por también unos temas, la inflación, que cada vez hace
la inflación que no se pudo con la inflación, y poder, está peor incluso.
Sí, y que el argentino cada vez tiene menos poder adquisitivo, menos plata para gastar en alimentos. Cuando hablaba Pietro de la gente que come mucho, bueno, la que tiene suerte de comer mucho, que yo creo que viene también por una cultura de la inmigración, que han pasado hambre, hemos pasado hambre, yo vengo de italianos, españoles, y bueno, tiene esa cultura de cocinar mucho y de pronto se tira comida, pero realmente hoy en día la gente no puede comprar los productos, no puede llenar el changuito, y esa es la gente que ha hablado a través del voto, lo cual tenemos que
está pidiendo,
elogiar. Claro, el crecimiento democrático y la capacidad que tiene la gente de expresarse rápido.
Rápido, es verdad. Ya no hay tiempo para promesas que sean a largo plazo. Cecilia, te escucho.
Sí, los candidatos han hablado bastante del dólar en el último tiempo. Para los empresarios, 60 pesos, ¿es un dólar caro, es un dólar barato, es un dólar competitivo que está bien?
Mira, yo creo... que si vos juntás a la mesa de la UIA, a uno le va a parecer barato, otro le va a parecer bien, a otro le va a parecer caro, otros quieren... Es según el sector. Uh-huh. Lo que se necesita, sí, para hacer tus planes, para decir, bueno, voy a hacer esto dentro de 6 meses, esto dentro de un año, es tener previsibilidad en el tipo de cambio. Uh-huh. Un dólar que sea competitivo tanto para el mercado interno, para el mercado externo también, es decir, para importar, porque muchos insumos de los que usamos en los productos más simples son importados. Entonces ahí tenés que importar el producto y el dólar muy alto también te lo encarece.
Bueno,
y
eso se vuelca a precio.
Bueno, en mi caso particular es un caso muy, muy específico porque el café no se produce, el grano verde en Argentina. Yo lo importo. Yo importo el café, pago en dólares a mi proveedor y vendo en pesos en Argentina. Entonces te imaginas que este tipo de devaluaciones y estos cambios bruscos de la economía me joroban, me perjudican mucho. Entonces, en mi caso, pido un dólar, no te hablo ni barato, ni al previsibilidad, saber el tipo de cambio en los, en el próximo
ahora,
tiempo para poder armar mi plan de negocios y poder armar mi empresa.
Ahora hace un año y medio que no tenemos previsibilidad con el tipo de cambio. ¿Cómo haces para manejar una empresa
día día
en un año y medio?
Es digamos, muy difícil.
Pero contanos en qué te impacta, digamos, qué termina pasando en la operación de una pyme cuando tenés tres devaluaciones en un año y en un año.
Perdés muchísima plata.
Sí, pero digamos en la práctica, no sé, se te caen proveedores, sí,
los proveedores se te caen, los plazos de pago se te achican, pues los proveedores chicos quieren cobrar ayer.
Claro.
Los clientes grandes te tiran el plazo de pago, los productos no
entonces,
lo podés
jamón
volcar,
del sándwich.
No lo podés volcar todo a precio, porque si yo te paso toda la devaluación a precio, ¿quién me va a comprar el café?
Nadie.
Es muy difícil. La gente tomaría nada más que mate, como María Laura en este momento, que está tomando
toda
mate,
la mesa está entonces, tomando mate.
Porque
a nosotros nos gusta el café de cápsulas y no tenemos en este momento cápsulas, pero ahora yo he recibido, dale, sí.
Entonces te impacta directamente en tus costos. Uh-huh. Mira, en un saquito de té, el té es un commodity, porque la mayoría de té argentina se exporta.
Sí, el té de corrientes, ¿verdad? Misiones.
Sí, el saquito, el filtrante, ese papel que tiene
ese papelito,
el té, no es nacional. No hay fábrica de papel acá en Argentina. Hay en Alemania, en Estados Unidos, entonces tenés que importar el papel filtrante. Así que en ese producto, fíjate, vos tenés un componente importado.
Claro, lo clave, el té está acá, pero no está el papel.
Claro, no, y el té te cotiza en dólares, porque si no el tipo, al productor le conviene más exportarlo que venderlo en el mercado interno.
Vos tenés una marca de té, ¿verdad?
Sí, sí. Estaba en precios esenciales. Estuvo en precios esenciales hasta que se venció ahora.
Big Ben.
¿Por qué nadie se pone a fabricar justamente ese insumo? Digo, por usando el caso.
Mira, lo que te voy a decir, porque yo creo que hay muchas cosas que Argentina, somos 45 millones, no somos los 450 esos que decimos que en realidad son, a ponderarlos, son ficticios hoy en día, pueden llegar a ser. Y no tenés el mercado interno que te absorba los costos. Nosotros ahora nos pusimos a fabricar las cápsulas en Argentina.
¡Vamos todavía! ¡Vamos!
La cápsula, el plastiquito.
Todo el producto.
Todo el producto.
Tiene metal.
Todo el producto en Argentina.
El café, pero
es
digamos,
toda
tecnología, el envase también.
Sí, toda tecnología italiana. No, el envase lo compramos. Es decir, los insumos.
Sí.
Compro la caja, el cartón de la caja, es decir, todo.
Sí.
Y realmente es una apuesta, porque no sé si hay mercado, no hay mercado, y yo creo que sí, hay que seguir apostando, porque si te quedás, te dormís, como decían nosotros.
Sos cartera.
Entonces hay que seguir invirtiendo.
No, y fue un producto el de cápsula que entró bien con una marca, con lo cual hemos visto otras cápsulas como la tuya, como esta.
Y que tienen una calidad alta, ¿no?
Claro.
Hay que decirlo, porque además...
Y un precio unitario
razonable.
También alto.
No, bueno, si lo comparás con las marcas extranjeras...
No, claro, por eso.
Pero hay un
mercado que se abrió ahí.
Sí, es un mercado y seguimos invirtiendo en otras máquinas para otro producto, para el cappuccino. Bueno, seguimos, porque uno achica el plan de negocios, es otra cosa que al no tener una previsibilidad, de pronto ibas a hacer 10 cosas, terminan siendo 2.
¿Qué hubieras hecho este año y medio si no hubiera habido esta crisis? ¿Qué hubiera hecho Cabrales como empresa que tuviste que suspender?
Bueno, hubiese abierto más locales de pronto en la parte de venta al público, hubiese tenido más surtido, más proveedores en mis locales, hice lanzamientos de producto, hubiese hecho más seguramente.
¿Rinden los cafés?
Espera un minutito, para, ahí va. Tema que estaba hablando antes, me interesa esto.
Dale.
Lo que quiere decir, Cecilia preguntó lo que dejaste de hacer por la inflación. ¿Dejaste de generar trabajo?
no tomé gente, yo no, claro, yo deja... no saqué gente de la
sí,
fábrica.
Claro, pero digamos, si vos decís, pero si hubieras abierto más locales, si hubieras claro. Todo este plan de negocios que tenías, habría más gente trabajando para vos.
Por supuesto, entonces eso es lo que yo hablo.
Eso es lo grave, ¿no?
Antes de que vengan los capitales de afuera, que uno habla, bueno, va a venir un capital y va a
empezar la lluvia de inversiones.
Una fábrica con 2.000 empleados. Tengo que pensar el negocio que puede tomar 2 empleados, la fábrica que puede tomar 8, 9, 10. Así es.
Eso hubiera sucedido sin las devaluaciones. Eso
hubiese sucedido en Argentina.
Con las fábricas argentinas.
Sí, con las fábricas que ya están, es decir, no hay que buscar tampoco.
Y que están funcionando, son exitosas.
Si vitales de afuera, 10 veces mejor, y se abren fábricas nuevas de 1.000 o 2.000 desde ya.
Les vendemos café.
Quiero decir, tenemos que empezar hoy también. Pero tenemos que empezar con lo que están. Ya con lo que está, si se incentiva, si se dan facilidades laborales, si se baja el costo de la plata, el costo financiero, lo que llamamos costo financiero, lo que vale la plata.
Eso
cuando
es,
uno va a pedir plata, el interés que te cobran. Si eso, esas cosas bajan, si tenemos un dólar que sabemos que hoy va a valer 60, en tal fecha va a valer 70, es decir, un dólar previsible, que es competitivo tanto para el mercado interno como para exportar, lo cual yo sé que no es fácil. Si sabemos ese tipo de cosas, el empresario invierte. ¿Y qué es invertir? Es arriesgar. Uno arriesga porque sabe que puede ir bien, regular. Bueno, y a veces te puede ir mal. Lo que sí, tenés que tener cierta previsibilidad para no, para poner la plata ahí, no ponerla en otro lado.
Claro.
No comprarte un departamento, o comprarte un lavarropas, o comprarte un televisor y poner la plata en algo productivo.
Pero está claro lo que, digamos, a mí sí, me parecía, Chiche, que era importante lo que estaba diciendo él. Si no hubiera habido devaluación, si no estuviera tan alto el costo de la plata, él en este año y medio, sí, en el que le va bien a una empresa argentina, o que vende, o que le gustó al argentino ese producto, hubiera abierto más locales, hubiera tomado más gente, hubiera crecido, digamos.
Podríamos estar viendo hoy en la calle, por ejemplo, los Café Cabrales, como hay Martínez, Yavana, etcétera. ¿Te interesa esa
no
línea?
No está en mi...
Pero
en
hay
mi
locales.
De nego- sí,
pero no, pero digo de sentarte a tomar algo.
Locales donde vendo...
Cafetería. En el patio.
Bueno, ahí tenés en el patio, pero hay otros locales míos, sobre todo en Mar del Plata. Y ahora estamos abriendo uno en Avenida Constitución, en Mar del Plata, que son locales donde vendes todas las bodegas, todos los champagne, todos los licores, todos los whisky, todos los test, es decir, pastas. Claro. Es como un free shop,
un
almacén,
digamos, o de gente que busca determinado tipo
obviamente
de producto.
Obviamente hubiese abierto más locales, tendría más surtido, tendría más empleados en los locales, haría, no sé, delivery, que no hago. Hay que ver, yo qué sé, invertís en otra cosa, va creciendo.
Y en el futuro quizás pensás en el negocio de tener el café, digamos, el cafecito donde te sentás.
Quiero la franquicia,
Chiche.
Claro, yo quiero la franquicia, el primer local
Chiche
Cabral.
Fue uno de los primeros que me llamó y me dijo por teléfono. Usted fue el que me dio una idea muy importante.
Es probable. Es lo mío, Martín.
Que quería traer Starbucks. No, quería traer Starbucks conmigo. Cosa que me dijo, yo te voy a dar un negocio.
Y se lo perdieron ahora.
Tenés que traer Starbucks. No sé si usted se acuerda cuando me dijo eso.
Yo generalmente cuando tengo ideas geniales me las olvido rápido, por eso se las comunico a alguien que lo puede llevar.
Pero
adelante,
Martín, tendríamos Starbucks.
Sí, mira. Y ahora Chiche me lo dice.
¿Y quién es Starbucks ahora acá, la licencia?
Es de un fondo.
Una franquicia.
Un fondo que tiene una master, que tiene
mexicano.
Como la...
Claro, pero no
tiene
es un fondo argentino acá.
No.
El mismo que tiene Burger King.
Claro, ahí entendemos.
Y KFC.
Me disculpan todos, vos estás anotando alguna cosa. Está muy atento, Pietro,
No, estaba escuchándolo de esa marca de café. Porque ayer un usuario de las redes sociales me dijo, te vi sentado en ese café de la Estrella. Entonces dije, es el peor insulto que me puede dar. Porque
¿por qué?
Yo no puedo entrar ahí adentro.
Bueno, listo, está bien. No vayamos, sigamos perdiendo amigos.
Tenemos otros.
Tenemos a Cabrales. Cabrales, por ejemplo, tiene un café extraordinario.
Y no tira tanto plástico, tanto papel.
Pietro sabe mucho de café,
Sabemos,
buen italiano sabe. Los italianos son los reyes del marketing, los reyes de cómo preparan el
distrito.
Es verdad. Perdónenme, pero hay una noticia de último momento y es judicial.
Y es la liberación de Carlos Santiago Kirchner, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y ex primo del fallecido presidente Néstor Kirchner. Lo acaba de resolver el Tribunal Oral Federal 2, el tribunal que juzga a Kirchner y a otros acusados por el caso de la obra pública. Fue una decisión por mayoría, dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu, votaron por la excarcelación. Bien. El tercer integrante del tribunal, Andrés Basso, por rechazarla. Le fijaron una fianza de 12 millones de pesos. Eso es lo que la defensa de Kirchner va a tener que pagar para que pueda recuperar la libertad. Cuando eso se concrete, estará nuevamente libre. Estaba Kirchner preso desde diciembre de 2017, en su momento por orden del juez federal Julián Ercolini. Es la única prisión preventiva que tiene. En un ratito te cuento los argumentos, porque esto es acaba de salir, es una resolución que tiene 19 páginas y se acaba de conocer.
Antes de que se nos vaya, Martín Cabral, está hace una hora y media, Pietro, lo tenemos, le estamos sacando el jugo.
Y tiene que sacar el jugo.
Y claro, claro.
Es como un expreso, hay que hacer una extracción.
Porque no le contesta todo. Hay gente que es voltera y está buenísimo, así como nosotros tenemos la suerte de tener a los actores más importantes de la Argentina y escucharlos, y creo que lo que tenemos que hacer es conversar. Ayer hablamos con Daniel Arroyo aquí en el programa, hoy estamos hablando con él, mañana viene el ministro Rubinstein, el ministro de Salud de la Nación. Dijo Martín Cabral en un momento, para las pymes tomar crédito es suicida, y esta es la clave, esta es la clave. No puede nadie tomar un crédito,
nadie
no, puede
muy
tomar
difícil
un
sobre
crédito.
Todo
no se puede...
a la pyme más chica. Yo digo, tengo la suerte que he accedido a algunos créditos del Banco Provincia, Cruchet, gran gestión también en el banco, pero para la pyme chica solamente el papelerío que tiene que hacer una pyme tiene, claro, la cantidad de
ahora,
trámites.
Ahora, todos los gobiernos prometen que van a simplificar eso.
¿Se simplificó? Hay que verlo positivo.
¿Pasa o no? Bueno, eso te pregunto.
Se ha ido simplificando. Lo que no se ha simplificado es la cantidad de impuestos. Hoy claro, tenemos ciento y pico entre tasas e impuestos.
¿Y cuál es el peor para vos?
Ganancias, ingresos brutos. Es decir, porque a mí me parece bien que me cobren el impuesto a mí, es decir, a Martín Cabrales. Es decir,
que te cobren ganancias a vos, Martín.
Como persona física.
Claro, yo hago plata, claro, me cobren. Ahora, que le cobren a la empresa, que claro, le cobren al accionista, al dueño, al que cobra los dividendos. Pero la empresa tendría que tener la posibilidad de esa plata, reinvertirla de nuevo, no que le cobren a la empresa. Yo creo que hay una distorsión.
Hay algo que está mal, ¿no?
No soy para nada.
Me parece que el candidato Fernández está diciendo eso, últimamente.
Ah, sí, bueno, hay una propuesta de la UIA de hace mucho tiempo, de que
no carguen las pymes.
No, que lo que se invierte, sobre todo en una pyme, sea descontado del impuesto a las ganancias, que de alguna manera es eliminarle impuesto
a
las ganancias.
Hay una propuesta de un empresario que es Teddy Caragocián, no sé si lo
sí, sí, que, lo que, hemos que leído este fin de semana en Perfil, escribió.
Escribió en Perfil.
Sí.
Bueno, Teddy tiene toda una propuesta armada y el hijo de él es muy bueno, es presidente de la UIA joven también.
Sí. ¿Cómo le pasó con nosotros, Cabral? ¿Le pasó bien?
No me quiero ir, me quedo.
Bueno,
va a cocinar Pietro.
Va a cocinar Pietro.
Bueno, entonces no me lo pierdo porque Pietro es el
No cocina.
Pietro, ¿por puede anunciar para la próxima media hora cuál es el plato para que va a ser o qué piensa hacer o qué
varios,
nos va a aconsejar?
Varios platos. Vamos a hablar, vamos por rubro, vamos por alimentos y vamos a ver qué se puede hacer
con cada cosa
con
que sobra.
Con alimento que normalmente no queda ahí dando vuelta en casa y por lo tanto.
Acá el Rafa lo que estuvimos viendo es que sobra mucha pasta según lo que estuvimos charlando acá ayer en la previa, ¿no?
Fritadas.
¿Las pastas bien, fritadas?
Yo hago fritadas.
¿En serio, bien, Chiche?
Están gourmet.
Señores, después de las noticias y después de los políticos que tienen su espacio hasta las elecciones, Pietro nos va a decir qué hacer con la comida que sobra. Vamos a entregar los regalos. Escuchamos las versiones. A ver.
Todo junto. ¿Qué?